amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón.
Y yo, FJ Bravo.
Pero bueno, FJ, ¿cuánto tiempo sin poder hablar contigo? ¿Qué tal?
Pues muchísimo tiempo, es cierto. Esto yo no sé si es cuestión de pandemia, cuestión de falta de tiempo, cuestión de que se nos echa el mundo encima. Y yo creo que es cuestión de que se nos echa el mundo encima, porque yo veo mucha gente que tiene mucho tiempo para hacer muchas cosas, y yo digo, ¿y esta gente de dónde saca el tiempo? Porque a mí no me da la vida para estar haciendo TikToks y haciendo no sé qué y diciendo, oye, que hay una feria del libro a finales de abril y voy a ir. Y dices, joder, macho, y esa gente como... A mí no me da tiempo a esas cosas, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre aquí, fiel a la radio y tal, y además, que lo digo en todos los programas, cuando algún colaborador no puede, cuando tú no puedes... porque estáis liados, tenéis mucho trabajo, tenéis muchas cosas por detrás y proyectos, y es lo que ocurre, pero como siempre, es un placer y es alucinante volver desde aquí, y aquí el grupo ahí, como siempre, ¿no?
Bueno, FJ, ya es que solo llegar ya me saca la sonrisa, como digo yo. Que sí, que llevas razón, que hay muchas ganas de volver a la antigua normalidad y poder seguir haciendo lo que hacíamos, ¿verdad? Y poder ir a las ferias del libro y hacer todos los eventos. Y bueno, que tenemos que preparar la entrega de premios Susurros, por si alguien nos está escuchando, que la hemos movido a septiembre, a ver si para esa fecha estamos todos vacunados y podemos celebrarla como debería ser, porque para celebrarlo a medias, con distancias, ¿verdad?, con menos gente, pues vamos a esperarnos un poquito a ver si se puede hacer este año, para finales de año, que dicen que estaremos todos vacunados, pues vamos a esperar, que por esperar unos mesecitos más, yo creo que no nos va a pasar nada. Y bueno, que es un placer estar otra vez.
¿Sí?
Que es un placer estar...
Iba a decirte que vamos a ver cómo va evolucionando la cosa, porque empieza a haber ferias ahora y a ver cómo pasan estas ferias y a ver qué ocurre.
Sí, bueno, poco a poco yo creo que ya la vida va volviendo a ser lo que era. La única diferente es que la gente va con mascarilla, pero vamos. Yo cada vez que me asomo por la ventana veo el hormiguero lleno de gente. Y bueno, pues no vamos a hacer esperar más a los más pequeños, que van a decir, ¿y estos que están contando? No sé quién eres, pero vete ya, que estoy esperando por Pilar. Por Pilar la cuentacuentos, ¿verdad? Que seguramente... tiene muchas cosas más interesantes que decir que Vasco para los más pequeños. Buenas noches, Pilar.
No creo que sea más interesante, pero sí que estarán diciendo, pero que queremos soñar ya, queremos aquí.
Bueno, nada, vamos a por ello. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches con muchos besitos para todas las niñas y niños que están esperando a que les contemos el cuento. Y como ya estáis todos bien preparados y seguro que alguno ya bien arropadito en la cama, vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Plasma, el fantasma, de Muma Blue. Aquella noche, Plasma, el fantasma, salió por primera vez a recorrer los pasillos del castillo. Plasma no tenía experiencia, era un fantasma novato. Había heredado aquel ruinoso castillo de su tío Ernesto, el espectro. Un espectro andrajoso, pigrioso, musgoso. Menos mal que se veía borroso. Plasma, por el contrario, era un fantasma muy presumido. Pero su tío Ernesto, el espectro, no le había dejado ropa decente en el armario. Así que vestía una simple sábana blanca. Estaba muy inquieto. Era su primera noche de trabajo. Plasma,
El fantasma sujetaba en la mano un candil y arrastraba una bola de hierro sujeta a su tobillo por una cadena. Esa era su condena. De pronto se quedó pálido, pálido debajo de la sábana. Al fondo de la galería había una niña. ¡Qué nervios! Iba a dar su primer susto y quería que le saliera perfecto. Plasma retrocedió hasta detrás de la esquina. Se atusó la sábana, sacó lustre a su bola y a su grillete, hizo gárgaras y entrenó un poquito la voz.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Cuando estuvo preparado, respiró hondo y comenzó a caminar por la galería, ululando. Levantando los brazos, arrastrando sus cadenas, poniendo cara de fantasma malo, aunque no se le veía porque estaba debajo de la sábana. La niña le vio acercarse, pero no se le movió ni un pelo del tirabuzón. Estaba claro que Plasma, el fantasma, no le daba ningún miedo. Plasma estaba avergonzado, abochornado, desconcertado.
¡Achic!
Y constipado. Se sonó los mocos con el pico de la sábana. Davinia, la niña, le miraba con desdén.
No asusta ni a un ratón. Lárgate de aquí, principiante.
Le gritó muy repelente. Plasma, el fantasma, no pudo aguantarse más. Como fantasma novato, estaba muy agobiado, así que estalló en lágrimas. Lloró tanto y tan fuerte que a los pocos minutos su sábana flotaba sobre un charco de lágrimas en el suelo. Davinia, la niña, recogió la sábana y se la dio a la doncella de la lavandería. A Plasma lo sumergieron en agua ardiendo, lo llenaron de jabón, lo restregaron por la tabla de lavar y lo aclararon con agua helada. Por si aquello fuera poco, lo retorcieron para escurrirlo. ¡Qué paliza! Luego lo colgaron de una cuerda a pleno sol entre pololos y unos calzones. ¡Qué deshonra! Al día siguiente, la doncella recogió de la cuerda Plasma, el fantasma. Lo almidonó, lo perfumó y lo planchó. No le dejó ni una sola arruga. ¿Quién diría que tenía 1200 años? Plasma, el fantasma, recorrió aquella noche de nuevo los pasillos del castillo. Subió a las almenas, bajó a las mazmorras, descubrió pasillos secretos y ocultas escaleras de caracol. Se sentía hermoso, lustroso, pomposo. Tanto que pensó que ya no pegaba en aquel ruinoso castillo. Así que colgó un cartel del portón levadizo, un anuncio que decía: «Se necesita fantasma». Y así, sin nada de equipaje, se mudó al lujoso palacio donde vivía su amiga Fátima, el ánima, que, por cierto, le dijo que se quedara con ella eternamente porque estaba muy, pero que muy guapo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves. Y a todos los niños los mandamos muchos, muchos besitos, esperando que os haya gustado el cuento, y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Acompañándonos, haciéndonos soñar, haciéndonos volver a sacar ese niño interior, y no solamente a los más pequeños, sino a los más mayores, que es posiblemente a quien más nos haga falta el tener esa ilusión y el volver a tener esa creatividad de que nada es imposible y tener esas barreras que nos pone, ¿no?, esta sociedad, y que tenemos que aguantar.
Pues sí, vamos a...
De todas maneras, te esperamos el jueves, ¿sí?
Claro, le esperamos
sí,
el jueves.
Escondido, dilo.
Bueno, no sé qué pasa, que no estamos muy coordinados, FJ y yo, esta vez se nota que llevamos ya mucho tiempo que no debatimos
sí,
juntos.
No, no. Y es que no es lo mismo desde que vino la pandemia, ¿no?
Claro,
pero estamos... Hay que esperar el jueves.
Estamos
el
jueves. Por videoconferencia y claro, en la cosa del directo, que es así.
La cosa del directo, así que nada. Pues esperamos mirar con lío, aventuras y cuentos para los más pequeños.
Y tras estos maravillosos cuentos y esta maravillosa cuentacuentos que es Pilar, vamos a hablar un poquito de lo que más nos gusta, que ya no es solo la literatura. Dentro de lo que es la literatura, ¿qué es? ¿Qué es lo que más le gusta a Vasco FJ? Pues la poesía. Este canal de radio nació por la poesía y siempre que podemos, pues seguimos hablando de la misma, de la reina.
Eso es. Sí.
Nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la poesía española de 1936, FJ.
Esa gran desconocida.
Para muchos y para muchas, por lo menos los que suelen leer poesía, digamos, clásica o, ¿verdad?, que suelen tirar de los escritores y de los poetas más reconocidos.
Eso es.
Hay muchos lectores que les indicas estos nombres de estos poetas de esta generación y no los conocen. Y entonces, el otro día cuando nos dimos cuenta, pues es una buena manera de volver a debatir con FJ sobre estos poetas de 1936.
Además, es curioso lo que dices, porque es como que en el periodo de la generación del 27, es como si se hubiera acabado la literatura española. Y en ese periodo, hacia adelante, hasta finales del siglo XX, van a decir mucho, no, sí conocemos. Bueno, y famoso fue todo lo que eran escritores anglosajones, ¿no?, americanos. El tema de la poesía, la filosofía, era todo extranjero. Y hay que conocer a esta gente, hay que conocer lo que sí.
Pues sí, pero fíjate que a pesar de lo que es la peculiaridad de los autores que conforman este grupo, pues se puede apreciar en ellos una serie de tendencias que ya son comunes, que son los poetas de la promoción poética de los 60, que también la vamos a llevar la generación de los 50, pues van a reaccionar contra lo que es la concepción instrumental de la poesía anterior y entienden pues, que el poema va a ser como un medio de conocimiento y una forma de indagar en la experiencia personal. Aquí lo que es el poeta pues va a recrear sus emociones y lo que le va a ayudar a comprenderlas en profundidad. Y bueno, es una poesía que tiene habitualmente unos temas como el recuerdo de la infancia perdida o de lo que es la soledad o lo que es la sensación del paso del tiempo. Y sin embargo, pues estos temas se tratan siempre desde una perspectiva que va a rechazar voluntariamente el patetismo, ¿no? Lo que es el amor relegado en la poesía social vuelve a ser un tema central que va a servir a menudo como lo que es la expresión del erotismo, y en relación con el amor y la amistad pues va a cobrar de nuevo esa importancia que tenía, ¿no?, en esos poetas. Lo que es la ambientación urbana es el telón de fondo de muchos de sus poemas y es frecuente, FJ, pues que la mirada crítica e irónica de algunos autores hacia su origen burgués, y de esta forma pues vamos a encontrar, por ejemplo, a Gil de Viedma en su poema de infancia y confesiones, que nos va a decir: yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. O podemos encontrar también a Alberti, ¿no?, que nos decía: yo nací, respetadme, con el cine.
Pues sí, Pascom, además, y te das cuenta, hay que poner esto un poco en contexto, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, pero es que esta temática de poesía, tenemos que tener en cuenta que generación de 50, de 60, hemos pasado de la guerra civil, estamos en el periodo entre la guerra, el fin de la guerra civil y lo que va a llegar a ser la democracia, ¿no? Entonces estamos en una época un poco gris, un poco de derechos y libertades coartadas, de una expresión que, mientras que en otros países de Europa occidentales pues había más libertad de expresión, aquí la libertad de expresión pues está un poco... Entonces la poesía se ve como un poco más gris, ¿no? Y ese compañerismo, ¿no? Ese erotismo soterrado, pues tal vez sea esa la razón.
Pues fíjate, FJ, que lo que es el lenguaje busca la naturalidad. Combina la preocupación estilística con lo que es el tono convencional y se expresa a menudo lo que es mediante el verso libre. Aquí la poesía va a acudir con frecuencia a lo que es la ironía, que es uno de los rasgos más característicos de este grupo, y pues con ella se va a manifestar un sentimiento de inseguridad ante la vida y ante el tiempo que va a contribuir a combatirlo, digamos, va a llevarlo como un modo de combate, ¿no? La lírica de estos autores se va a abrir hacia lo que es la literatura extranjera, como antes has comentado, FJ, y aunque también vuelve su mirada a lo que es el barroco español, lo va a hacer también hacia otros poetas del 27 como son Aleixandre o Cernuda.
Sí, no, y está... si te das cuenta, al final, como hemos hablado en este periodo que están viviendo, tienen que buscarse un recurso en el cual poder, ¿cómo diríamos, no? ¿Cómo diluir ese estilo de vida, esa falta? Cuando uno se expresa, ¿no? Que a veces vemos tan sencillo y tan simple, y en aquella época expresarse era algo complicado porque tenías que tener mucho cuidado con qué decías y qué hacías. ¿No?
Ay.
Entonces, sí, dime, vale.
Nada, se corta a veces, FJ, pero bueno, pedimos perdón a las personas que nos están escuchando. Nada, se corta la videoconferencia con FJ. Y voy a ver si vuelve, y hasta que vuelve, pues bueno, vamos a decir que la poesía de estos años va a estar protagonizada por autores nacidos que van a estar aproximadamente entre 1925 y lo que es la Guerra Civil. Ya tenemos por aquí otra vez a mi compañero FJ, y les estaba comentando, FJ, que lo que es la poesía de estos años pues va a estar protagonizada por autores que están nacidos aproximadamente entre 1925 y la Guerra Civil. Y bueno...
Sí, sí, es que... tú ves, ¿no? O sea, para que veas lo que hablábamos antes de la ironía, ¿no? ¿Qué es lo que les marca? ¿Qué es lo que les marca a esa gente? Pues el nacimiento, la juventud. Es lo que les ha marcado, esa falta de libertad, esa falta de poder expresarse, ¿no? Y luego también había unas ideologías y unas metodologías que no podían ser abiertamente expresadas, y entonces recurren a esa ironía y recurren a esos subterfugios, ¿no?, cuando escriben poesía, y por eso es un tanto, digamos, gris, y tal vez también por eso es un poco desconocida la poesía de esta época en España.
Bueno, hay que tener en cuenta que aunque se presente a estos autores en el marco de esa década, que va a ser el momento en el que se consolidan como poetas, digamos, dentro de este género, lo que es la actividad poética posterior va a ser muy significativa y va a dar como resultado pues algunas de sus altas creaciones. Aquí hablamos, por ejemplo, de Jaime Gil de Viedma, que es el principal representante de la concepción de esta poesía, y va a experimentar y va a explorar lo cotidiano con un punto de ironía que ejerce una enorme influencia en la generación y en los poetas posteriores. ¿Estoy escuchando por ahí pajarillos, FJ?
Sí, 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 porque como se cortaba la conexión, pues al final me he tenido que salir de allí a la terracilla, y como estamos aquí, ya sabes, las horas que son, ¿no? Estamos ya a las 9 y algo, ya los pájaros se van a dormir, pero como todavía hay un poco de luz, pues ya están en las ramas, ¿no? Ahí... Oye, que esto también es poesía pura, ¿eh?
Claro,
esto también es poesía pura.
Eso te iba a decir, digo, estás en el árbol de Universo Literario bajo las ramas, y se oyen los pajaritos.
¿Bajo las ramas o sobre ellas? Pues, no se sabe muy bien dónde te pido yo.
Íbamos comentando que Jaime Gil de Viedma pues sus poemas tienen frecuentemente un tono confesional y narrativo, y bueno, se combina el lenguaje conversacional con lo que es la expresión poética. ¿Qué podemos recomendar aquí como libros a los lectores que nos estén escuchando? Pues bueno, la obra poética de Helly Leviatna está recogida en el libro Las personas del verbo, y algunos de sus títulos más significativos pues son Compañeros de viaje del 59, Moralidades del 66 y Poemas póstumos ya de 1968.
Pues fíjate que mucho que hemos leído, y es lo que te decía antes, que son escritores que por H o por B no han tenido esa publicidad, no han tenido ese renombre, ¿no?, que tuvieron poetas en otras épocas anteriores o posteriores, ¿no? Porque hay muchos poetas a partir de los años 70, 80 que son conocidos Ani.
No te muevas, FJ.
Que va de 40, digamos, hasta... Vale, quedo. Ese. En años 40, años 70, pues son casi desconocidos. Vengo aquí, que aquí creo que la cultura va mucho mejor.
Le estoy ordenando al pobre FJ que no se mueva, porque cuando se mueve un poco se le va la voz, se le va la cobertura, debe ser, y está buscando el hueco ahí debajo del árbol. Tenemos también a José Ángel Valente, que bueno, entiende la creación poética como un medio para descubrir la esencia de la realidad, porque la poesía es ante todo conocimiento, y nos vamos a encontrar con una lírica que va a ser muy reflexiva, en un estilo que se otorga un gran valor a lo que es el silencio y a lo que se encuentra únicamente lo que es lo que sugiere, ¿no?, lo que es el poema en sí. Su producción evolutiva desde un realismo inicial a la posterior reflexión sobre la esencia y la función de la propia poesía. Y bueno, va a ser común a toda su trayectoria lo que es la exigencia de rigor expresivo que va a dar a un estilo bastante escueto y preciso.
¿Has visto? Sí, tal vez.
¿Qué diferencia? Yo creo que a mí lo que más me gusta de estos poetas, FJ, es la diferencia.
Son poco conocidos.
Claro, aparte de eso, la diferencia que hay entre ellos para ser del mismo, de la misma época, la diferencia que hay de estilos. Al principio hemos dicho que Jaime Gil de Viedma es un estilo que va a meterlo confesional y lo narrativo, ¿no?, en un lenguaje conversacional con la expresión poética, y ahora estamos hablando de José Ángel Valente, que nos dice que es muy reflexiva en su estilo y se otorga un gran valor al silencio, es decir, a lo que se encuentra únicamente sugerido. Y bueno, aquí la producción evolutiva desde un realismo inicial a la posterior reflexión sobre la esencia y la función de lo que es la poesía, pues se nota mucho en lo que hemos dicho de ese estilo escueto y preciso entre uno y otro. Luego ya si nos vamos a Ángel González, pues aquí ya nos pasa igual, representa la transición entre lo que es la poesía social y la anterior generación y de lo que es la promoción de los 60, y bueno, en muchos de sus versos va a mostrar la preocupación ética y va a denunciar lo que es la hipocresía, ¿no? En su obra recogida en Palabra sobre Palabra, en el 72, va a estar teñida de un pesimismo existencial que a menudo va a encontrar una válvula de escape en lo que es el humor. Entre sus obras vamos a destacar El áspero mundo o Sin esperanza con convencimiento. ¿Ves? Y ya tenemos tres que son totalmente diferentes. Uno nos da...
Sí.
Lo que...
No, es que te das cuenta del periodo y te das cuenta de que cada uno tiene una visión muy particular, ¿no? Muy, como diríamos, muy heterogénea, ¿no? No es como tú decías en, por ejemplo, la generación del 27, en la que era todo más o menos parecido, ¿no? Mm. Eran poemas y temas muy similares y sin embargo, en solo estos tres que has comentado, ya tenemos una heterogeneidad y unos temas tan diversos que sí, se les encuadra dentro de esa generación, entre comillas, pero al final no tienen un nexo en común, ¿no? Aparte de pertenecer a esa época.
Claro, pues el siguiente, por ejemplo, Claudio Rodríguez, a pesar de ser también de la misma época, lo que es su lenguaje va a ser de una resonancia rural que va a indagar en el misterio de la propia existencia y celebrar lo que es la belleza del mundo y de la vida. Y su obra son pues ecos de San Juan de la Cruz o de Rimbaud y se caracteriza por la recurrencia a lo simbólico. Es una poesía que se concibe como una forma de conocimiento, como es el intento de acercarse, digamos, ¿no?, a esa realidad y a la experiencia que de ella se tiene a través de la palabra. Y aquí, bueno, va a comenzar su actividad poética muy joven, Claudio Rodríguez, y bueno, nosotros vamos a decirle al lector que si se quiere acercar un poco a este poeta, pues puede buscar Alianza y Condena de 1965, por ejemplo, o El don de la ebriedad en 1953. Y tenemos también FJ por aquí a José Agustín Goytisolo, que la poesía de este autor se va a caracterizar por la atención de, digamos, que va a hacer a las propias emociones y lo que es el frecuente empleo de la ironía, que se combina con una posición crítica hacia lo que es la realidad contemporánea. Y bueno, de este modo su producción va a enlazar así con las nuevas tendencias de la poesía y de su generación con la poesía de los años 50, ¿no? Junto a Gil de Viedma y a Carlos Barral, entre otros, va a conformar lo que se ha denominado la Escuela de Barcelona. Y asimismo, pues va a realizar una importante labor en la traducción de la obra de poetas italianos como César Pavese y sobre todo de poetas catalanes. Uh-huh. Aquí vamos a recomendar FJ del Tiempo y del Olvido del 77 o Palabras para Julia y otras canciones de 1980.
Sí, es que al final, como puedes ver también lo que has dicho, la diferencia de entornos donde vive cada uno, ¿no? El entorno rural, la ciudad, evidentemente en toda la parte de Levante la influencia de Italia, ¿no? En Italia había grandes poetas en esas décadas y aparte de Cataluña, sobre todo, pues como siempre ha sido un poco más europea, pues siempre bebía un poquito más de Francia y de Italia, ¿no? Y tenían esos aires de modernidad, de libertad, que en entornos rurales o más dentro de la meseta pues no había.
Pero tú fíjate, FJ, que este autor, Goytisolo, la vida y la obra de este poeta va a estar muy marcada por su nombre. Bueno, en el 38, durante un bombardeo franquista en Barcelona, va a morir su madre, Julia Gay, y el poeta va a tener solo 10 años cuando ocurre esto. Entonces la tragedia va a calar profundamente en la vida familiar de Goytisolo y esta situación tan traumática se va a ver agravada por lo que es la actitud de su padre, que se va a convertir en la figura y en el nombre de su madre, ¿no?, muerta ya como si fuese un tabú. Y esta obsesión paterna pues va a llegar al punto de cambiarle a una sirvienta el nombre de Julia por el de Eulalia. O sea, fíjate hasta dónde llega, ¿no?, lo que es las vivencias de este poeta. José Agustín se va a introducir en la literatura a través de los libros que dejó su madre y Julia pues va a ser el nombre que va a elegir para su hija. A esta última le va a dedicar una de sus creaciones más famosas, que son las que te he indicado antes de Palabras para Julia. Y bueno, en Elegías va a ser una recopilación de textos sobre el motivo de la madre y va a estar presente en su obra desde su primer libro, que es El Retorno, y asociado a lo que es la infancia feliz y borrosa y perdida, ¿no? Entonces, con unas vivencias así, pues es normal, ¿no?, que dentro de como todos arrastramos, siempre dicen que la poesía es lo que tienes más allá del estómago, donde pierde el nombre, pues entre el estómago y el corazón, imagínate. Tenemos aquí, de todas maneras, FJ, unos cuantos poemas, no sé si puedes verlos.
Sí, veo El Adiós, por ejemplo, de José Ángel Valente.
Pues si te parece bien, para que las personas que nos estén escuchando, recordar que Ángel Valente, hemos dicho que su lírica era muy reflexiva, que tiene un estilo que otorga un gran valor al silencio y bueno, nos va a deleitar FJ con una de sus poemas para conocerlo un poquito.
Aquí entre la naturaleza ciudadana. El Adiós, de José Ángel Valente. Entró y se inclinó hasta besarla, porque de ella recibía la fuerza. La mujer lo miraba sin respuesta. Había un espejo humedecido que imitaba la vida vagamente. Se apretó la corbata del corazón, sorbió un café desvanecido y turbio, explicó sus proyectos para hoy, sus sueños para ayer y sus deseos para nunca jamás.
Ella lo contemplaba silenciosa. Habló de nuevo. Recordó la lucha de tantos días y el amor pasado. La vida es algo inesperado, dijo. Más frágiles que nunca las palabras. Al fin cayó con el silencio de ella. Se acercó hasta sus labios y lloró simplemente sobre aquellos labios, ya para siempre, sin respuesta.
Pues qué maravilla de poema.
Sí, ¿verdad? Es un poema de José Fernández que podemos ver aquí lo que comentabas antes, ¿no? De ese intento, ¿no? De bueno, ese pseudoerotismo, ¿no? Ese pseudoerotismo, porque en aquella época, ahora dice, bueno, pero es que hay esa sensualidad totalmente, ¿no? Pero en aquella época estos versos podían constituir erotismo.
Sí, pero tú fíjate, lo que más me llama la atención de este poeta, de José Ángel Valente, y del poema que hemos leído es, aparte de la reflexión, de que es muy reflexivo, que te hace reflexionar, es verdad el valor que le otorga el silencio, que cada verso que estás leyendo invita a hacer esa reflexión en cada pausa. Tiene un estilo bastante marcado en ese aspecto y es muy expresivo, tiene una esencia reflexiva que se queda en lo que es en la propia poesía. Se ve perfectamente cómo intenta que tú hagas ese silencio para poder reflexionar sobre lo que estás leyendo al mismo tiempo que lo estás leyendo. Y eso no es fácil, ¿eh?
No, es como se diría, tiene trasfondo. Tiene un trasfondo que se ve más allá, ¿no? De cuando lo lees o lo escuchas, que te hace navegar entre esas letras para un significado un poco más profundo.
Bueno, ahora vamos a leer un poema de José Agustín Goytisolo, y es este tan conocido, que es Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso.
Es fantástico, este poema dedicado a su hija.
Dedicado, sí. Pues vamos a invitar
Se nota en los versos, se nota en el lenguaje.
Vamos a invitar a todos las personas que nos están escuchando que se introduzcan, ¿verdad?, en la poesía de esta época, sí. De 1936 en adelante, de los años 60, que es muy interesante y van a ver la diversidad de los estilos que tenían los poetas, y además te ayuda mucho para comprender también lo que es la sociedad que se estaba viviendo en ese momento. A mí lo que más me gusta de la poesía es eso, ¿no? Que podemos ver en unos cuantos versos entre la diversidad que tienen ellos en el momento histórico, si lo pones en el momento histórico y indagas un poquito qué es lo que estaba ocurriendo cuando ellos están escribiendo esos versos, pues puedes hacerte una idea global.
Sí. Sí, no, aparte, estos poetas en gran parte desconocidos, ¿no? Porque hay mucha gente que los conocerá, o habrá algunos que los conocerá, sobre todo los escritores de poesía, pero los que, digamos, nos gusta la poesía, pues al final vamos un poco, digamos, a lo clásico, hasta que nos descubren unas joyas de estas que desconocemos completamente y decimos, pues sí, topa. En esa época, ¿por qué? Por lo que hablábamos antes, que en aquella época extranjero, ¿no? Pues, Inglaterra, Italia, Francia, y encuentras, pues
se te vuelve a cortar el FJ. Pues no vamos a decir que sean totalmente desconocidos, porque sí que los conocemos, pero tal vez sí que es verdad que no hemos indagado lo suficiente en lo que son sus versos, así que sí que invitamos a los que nos estén escuchando a que indaguen en ellos. Y vamos ahora con la siguiente sección, que es la sección de mi compañero FJ.
Bueno, eso de siguiente sección es un decir, ¿no? Nada, no, agradeceros a todos que hayáis estado aquí con nosotros hoy, que ha sido un programa que por fin, después de eones, pues volvía Bascon con nosotros. Esperemos que os haya gustado, que os haya parecido entretenido, divertido. Y siento mucho los problemas técnicos que ha habido en esa interconexión virtual, ¿no? No siempre todo funciona como uno espera. Y es algo muy similar como suele pasar con la comunicación humana, ¿no? Ya sea hablada o escrita. Que cuando falla el medio, la comunicación es casi imposible. Y muchas veces estos entrecortes y estos fallos pues suponen eso, ¿no? Una pérdida de información y una pérdida de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando se lee? Que el escritor escribe con toda la intención del mundo para entretener y ser entendido, o incluso llegar de una forma más profunda a nivel de sentimientos, pero si quien lee no está en la misma onda o no está en ese mismo nivel comunicativo, pues evidentemente la obra carece, ¿no? Se queda pues con un simbolismo y un sentido que no es el esperado. En fin, que espero que leyeseis mucho en el Día del Libro, que espero que sigáis leyendo, porque el Día del Libro es para conmemorarlo y para alentar a leer, pero leer se lee todos los días y no solamente el Día del Libro. Yo particularmente me lo aplico e intento leer el día que menos 5 minutitos. Una hoja, un folio, un algo que haya en internet, ¿no? Así que os animo a que sigáis leyendo, a que sigáis escuchándonos, y el jueves volvemos con todos vosotros. Que paséis buena noche.